Aquí comienza Palabra y Cordillera.
¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Esto es Palabra y Cordillera. Un saludo especial a la gente que habita y labora el campo colombiano.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Javier David. Esto es Palabra y Cordillera. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a los habitantes de La Pradera, quienes después de varios tiempo cuentan hoy con una vía en muy buenas condiciones.
Bueno, confiando en Dios, voy a volver a ser el gobernador de esta querida tierra, de mi tierra, para generar prospectiva, para generar desarrollo, para generar competitividad, generar beneficio de nuestras comunidades, de los más pobres, los más necesitados. Será un proyecto donde vamos a hablar de prosperidad, pero con sostenibilidad social en el tiempo y en el espacio, que genere competitividad, repito. Bueno, después de haberle servido a los santanderianos durante 4 años, y terminamos, me atrevo a decir con lujo de detalles, de haber gobernado nuestro departamento, me dediqué a la familia, a las cosas particulares, a manejar la microempresa que tengo, a estudiar, hice una especialización en la UDES sobre gerencia de salud, igualmente atender los requerimientos de las autoridades, organismos de control y de dictar conferencias de vez en cuando me invitan a Bogotá.
A pesar que en el mundo, especialmente la parte norte del continente africano, en Egipto hubo bastantes revueltas y hay una crisis institucional de gobierno, a pesar también de nuevas historias de desmanes en el sistema penal colombiano, pues a los santanderianos, a los que habitamos este departamento, la noticia más importante es ese pronunciamiento, esa sentencia que la Procuraduría hace del que fue gobernador en el periodo inmediatamente anterior. Y pues vamos hoy a conversar sobre la influencia del paramilitarismo en la política santanderiana.
Una investigación disciplinaria que termina finalmente con el fallo del procurador, destitución al señor Aguilar Naranjo por 20 años y por supuesto termina también con las aspiraciones políticas del mismo de volver a ser gobernador de Santander o de aspirar a cualquier otro cargo de elección popular. Yo recuerdo que alguna vez cuando este señor era gobernador mencionó que él quería ser presidente de la República, entonces creo que el procurador de tajo le ha dicho que no va a poder ser presidente de la República.
Bueno, puede ser presidente de la República dentro de 20 años. Dice la Procuraduría que Aguilar Naranjo accedió a su cargo como gobernador con el apoyo del bloque central Bolívar y del bloque Puerto Boyacá de las Autodefensas Unidas de Colombia y dice en la página de la Procuraduría, abro comillas, poniendo su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal. Específicamente dice la Procuraduría que este señor hizo un trato con Ernesto Báez y por medio de ese trato le dio la secretaría, una secretaría muy importante de la gobernación.
De educación.
A un designado por este tristemente célebre Ernesto Báez.
A mí me parece que este tema tiene algo o mucho de trascendental en la medida en que el país desde hace ya varios años viene conociendo investigaciones, condenas, destituciones por la participación en política, o mejor dicho, por la participación de algunos políticos colombianos con grupos armados al margen de la ley, en concreto con paramilitares. Sin embargo, en este caso dada la cercanía de este señor Aguilar con el municipio de San Vicente de Chucurí, y no solo con el municipio, sino con toda la influencia que pudo haber ejercido en el departamento, pues creo que es como el coletazo más impactante que estas investigaciones por parapolítica, por lo menos en materia disciplinaria, hayan presentado en el departamento de Santander.
Y una cosa importante de este fallo es que desde una autoridad de control tan importante como es la Procuraduría General, se le da cabida al argumento contrario que se ha venido haciendo del paramilitarismo. Me refiero al que después de que el país admitiera que el paramilitarismo influyó en la política, la razón que se daba es que estos grupos armados al margen de la ley constriñían o generaban presión a los políticos y casi que los obligaban a que les sirvieran. Bueno, algunos académicos, varias investigaciones han develado que precisamente fue al contrario, que es una estructura política, unas personas y partidos que querían mantenerse en el poder, que buscaron alianzas con grupos armados al margen de la ley. Entonces es la política al servicio del paramilitarismo, y pues después de los investigadores y los académicos, es un organismo del Estado, un organismo de investigación disciplinaria la que asegura pues esta tesis.
A mí me parece, desconociendo un poco el proceso, pues no sé qué tanto o qué otros sustentos probatorios, más allá de la declaración de esta persona que fue designada como secretario de Educación en ese tiempo, se tengan en este proceso. Desde luego, que sea un solo testimonio, pues no quiere decir que no haya responsabilidad disciplinaria. Pero no sé si ustedes conocen la participación de pronto, si Ernesto Báez ha declarado que efectivamente fue verdad, o si Julián Bolívar ha reconocido esos vínculos con el señor gobernador, o si el único testigo que obra en el proceso es esta persona que fue designado como secretario de Educación.
Yo sé que Ernesto Báez manifestó en varias audiencias que él había hablado con el gobernador, y él es el primero de los que dice que esas conversaciones es más en carácter de subordinación, de que lo llamaban a conversar y a planear la política en este departamento. Acordémonos que este señor Báez era al interior de ese aparato militar el jefe político, el orientador político de esa Fuerza Armada, así se hacía llamar. Entonces él ha hecho manifestaciones al respecto.
La Procuraduría parece estar segura de que no solo este señor Hugo Eliodoro hizo estos tratos, estas negociaciones con los paramilitares y puso al servicio de ellos la gobernación de Santander, sino parece el exgobernador de Santander se reunió en diferentes ocasiones por voluntad propia con estos paramilitares. A mí me llama la atención de este caso, en primer lugar, que es un caso tipo, como diría Javier David. Es una persona sobre la cual siempre existió ese rumor. Obviamente los rumores no son una prueba jurídica, y obviamente a nadie se le puede condenar por un rumor, pero era como un secreto a voces que Hugo Aguilar tenía relación con la estructura paramilitar. Lo que me parece interesante es que, una vez más, como en muchas otras ocasiones, esta relación con alguna estructura al margen de la ley o con algún tipo de delito es pasada por alto por las personas que saben, que conocen el rumor y que quizá podrían tener un conocimiento más allá del rumor, no le prestan atención a este tipo de cosas, y por intereses políticos o por la conveniencia del momento practican esa moral laxa que les permite, pues, de una manera muy tranquila, tener relaciones de todo tipo con esta clase de personas. Y estoy seguro que si esta sanción no fuera por 20 años o si no fuera, él se lanza a la gobernación de Santander y seguramente tendría muchas posibilidades de ganarla. Porque también hay una especie, una suerte de lo que decía, de flexibilidad moral no solo de los dirigentes políticos, sino también del ciudadano común y corriente, que frente a fenómenos como la relación más que probada de, por ejemplo, Álvaro Uribe con la chuzada del DAS y con otro tipo de conductas que no son propias de un ejercicio limpio y honesto de la política, responden obviando estas circunstancias y considerando que hay cosas más importantes que haber cometido delitos, por ejemplo, la supuesta seguridad democrática.
Pues yo, aunque no estoy tan pesimista como Alberto esta mañana, sí creo que desafortunadamente el fallo del procurador llegó un poco tarde. Y digo que llegó un poco tarde porque creo que el panorama político en Santander, después casi de 4 años de que este señor abandonara el poder, se ha reorganizado de manera distinta. Creo que el Partido Liberal ha recuperado bastante espacio. Y en ese orden de ideas, los impactos que este fallo debería producir en toda esa estructura política que trató de montarse en torno o a la par del ejercicio gubernamental de Hugo Aguilar, pues no va a sufrir ningún impacto debido a que ya está reorganizada de otra manera.
Él llega hace 4 años, casi que en 2 meses hace una campaña express y le quita la gobernación a un candidato del liberalismo que parecía ser el de mayor acogida, y no solamente logra la gobernación, sino que también eso sigue en los procesos de investigación, hacen a través del Partido Convergencia Ciudadana que muchos municipios queden de este departamento al servicio de este partido político. Se acaba la gobernación, empiezan las investigaciones y claro, 3 años después llega la sanción, pero en esos 3 años existen hegemonías, existen influencias en el poder de muchas localidades del departamento. Este señor impulsó a 2 congresistas, su hijo al Senado y un otro joven a la Cámara de Representantes, pretendía ser gobernador. Transformaron Convergencia Ciudadana en el Partido de Integración Nacional, PIN. Las cosas más o menos están dadas para que esa nueva forma de grupo político que tuvo reales y directas relaciones con el paramilitarismo tenga algún nivel de permanencia.
El caso del exgobernador Aguilar es un caso que se repite por muchas otras razones y por otro tipo de delitos y por otro tipo de conductas en todo el país. Y como en Colombia no existen los crímenes de sangre, pero yo sí creo que el senador de la República, que es hijo de Aguilar Naranjo, en este caso es un senador que se ha elegido con los votos de su padre. O sea, no tenía otro mérito este muchacho más allá que ser el hijo de Aguilar Naranjo, y por lo tanto hay una responsabilidad política que por supuesto en este país no va a prosperar.
Claro, el caso del Valle del Cauca con el papá del exgobernador es casi calcado.
Pero también hay una responsabilidad política de una cantidad bastante significativa de políticos regionales, incluyendo políticos de nuestro querido pueblo San Vicente de Chucurí, que trabajaron para Hugo Aguilar o recibieron el apoyo de Hugo Aguilar. Y pues en un mundo ideal sería deseable que estas personas, estos exalcaldes y alcaldes en ejercicio y concejales, se pronunciaran al respecto. Si bien ellos no pueden ser corresponsables de las acciones de Hugo Aguilar, ni mucho menos, sí podrían, no sé, pedirle disculpas de alguna manera a sus electores o a los ciudadanos del pueblo en el que viven, expresando que se equivocaron de compañero, de guía. Equivocarse es normal y es humano,
y eso por lo menos representaría un poco esa responsabilidad política, pero estoy seguro que nadie de los que se beneficiaron del poder de Hugo Aguilar se van a referir al respecto, y si alguno lo hará para defender a Hugo Aguilar en contra de esta acción disciplinar de la Procuraduría.
O buscan el giro, se cambian de partido, o niegan un poco esa relación de pasado cercana. El caso de Alirio Villamizar, acuérdense ustedes que antes,
una semana antes de
que a él le hicieran ese allanamiento del apartamento, e incluso fotos de políticos en San Vicente de Chucurí abrazados con el señor, contentos todo el mundo, y después de este hecho, la idea es que las fotos no desaparecieran de la observación pública. Con este grupo de políticos santandereanos que hacen parte de esa avanzada del partido, del anterior partido Convergencia Ciudadana, también ha venido pasando eso. Me refiero a Luis Alberto Gil y al mismo excoronel Hugo. Cuando ya ven que están muy comprometidos sus líderes, que esto no va para ningún lado distinto a las sanciones, se cambian, entonces se crea un nuevo partido. O incluso varios de esos líderes que en San Vicente hicieron parte activa del grupo político del coronel, ahora son miembros de otros partidos, el partido de la U, Opción Centro, Partido Verde, ahora ya está oxigenado con la presencia de los exalcaldes de Bogotá y ahora va a ser un partido ciudadano nuevo, etcétera. Entonces, sí también he visto cómo tratan de buscar posibles salidas para mantenerse en la política, tratando de lavar su relación con estos políticos.
Pues, como lo manifestó Alberto, no, yo no estoy tan seguro de que no haya corresponsabilidad, porque a mí me parece que el partido este de Convergencia, desde que inició, pues no se veía con muy buena perspectiva, no presentaba un proyecto político a largo plazo, como muchos otros partidos, pero en ese orden de ideas, todos los políticos de Santander que hicieron parte del mismo tienen un grado de responsabilidad frente a todos estos eventos que ahora se presentan. Eso en el marco de la responsabilidad, por lo menos política, ¿no? Que la responsabilidad penal que no se ha determinado en el caso de Hugo Aguilar, pues será individual y ya será otra instancia.
Quería recordar que no solamente el Partido Verde Opción Centro fue casa de anteriores miembros de este movimiento, sino el mismo Partido Liberal. Muchos ex Convergencia Ciudadana son hoy grandes directivos departamentales del Partido Liberal.
Evidentemente hay una responsabilidad política desde el punto de vista formal y que cierto sector de la opinión reconoce y señala, pero esa responsabilidad política no es la práctica común ni es un ejercicio inherente a la política colombiana. No es este el único caso en el cual no hay y no habrá responsabilidad política. Para cambiar de partido o pues seguir hablando de uno parecido, porque lo que decía Javier David es cierto y pues uno no sabe a estas alturas de la vida quién es quién y en dónde está. El gobernador de Santander actual, Horacio Serpa, fue el ministro más importante de una presidencia que tuvo una campaña de la cual está demostrada que fue financiada con dineros del narcotráfico. Entonces aceptamos la tesis de Ernesto Samper y la tesis de Horacio Serpa y aceptamos que ellos no sabían que el narcotráfico financió su campaña. Pero en cualquier país del mundo medianamente coherente, ese no saber los hubiera eximido de la responsabilidad jurídica, pero no los hubiera eximido de la responsabilidad política. Y en cualquier otro país hubiese significado la muerte política a estas personas. Sin embargo, hoy el gobernador de Santander es gobernador de Santander. Eso por poner solo un ejemplo. Y pues a nivel nacional el ejemplo es claro y contundente. El problema es que ni en la clase política, eso que acá en Colombia se dan llamar la clase política, existe una tradición de asumición de la responsabilidad política, ni en el ciudadano que vota existe el rigor para castigar con sus votos a aquellos que son responsables políticamente. Acá siguen votando por los mismos sinvergüenzas y no hay ningún problema.
Algunos alcaldes que mientras el señor Aguilar Naranjo ejercía el poder, pues se caracterizaron por su cercanía con el mismo, por sus defensas acaloradas del proyecto político del señor Aguilar Naranjo. La pregunta es, ¿podrán verse salpicados esos alcaldes de alguna manera o podrán verse afectados políticamente por esa defensa tan vehemente que hacían del coronel, reconociendo que era una relación más allá del ámbito político?
En ese caso hay dos partes que faltan. Con el tema del exgobernador falta la sanción judicial. Todavía no se conoce qué va a decir la Corte Suprema de Justicia al respecto. Y todo ese paquete de presunto paramilitarismo de alcaldes y concejales en muchos municipios del país, del departamento. Por supuesto, San Vicente de Chucurí tiene ahí sus representantes en los estrados de investigación. Entonces, bueno, la cabeza del departamento duró 3 años de investigación para que la Procuraduría se pronunciara y falta la sentencia judicial. Y ya estamos próximos a elegir nuevos alcaldes. Yo creo que si no se hace en el 2011, esos procesos del paramilitarismo en lo local van a quedar un poco rezagados. Y como a nosotros nos es tan fácil olvidar, y después si se presentan con otras camisetas y nos parecen que pueden ser buenos candidatos, los elegimos. Es posible que se reediten en otras vertientes políticas esos liderazgos políticos que al parecer estuvieron ligados al paramilitarismo.
Hoy oiremos a una curiosa y simpática mujer llamada Regina Spector o Regina Spector. Quisiera contarles que la primera vez que oí a esta hija adoptiva de Nueva York fue a través de la magia de la radio en la carretera entre Santo Domingo del Ramo y el Carmen de Chucurí, por la emisora de la Universidad de Antioquia. De ella oiremos una canción de un trabajo del año 2007 titulado Soviet Ketch, y esta canción, que en español vendría a llamarse algo así como Quimioterapia de Limusina.
Go out in style. This shit is making me tired. don't think you can about to pay for this shit. I can afford chemo like I can afford a limo, and on any given day I'd rather ride a limousine. No thank you, no thank you, no thank you, no thank you. And about to die like this. I can afford chemo like I can afford a limo, and besides, this shit is making me tired and making me tired and making me tired. You know I plan to retire someday, but mama gonna go out in style, go out in style. This shit is making me tired and making me tired and making me tired. Mama gonna go out in style, go out in style.
palabraycordillera.wordpress.com es el blog en donde se escucha este programa todas las semanas. También pueden escucharse algunos otros programas de radio y unos portales de prensa escrita. Bueno, hoy estamos hablando de cómo a través de este fallo de la Procuraduría General de la Nación pareciera que ahora sí se puede decir que en Santander el paramilitarismo ejerció poder político. Su máximo representante, el anterior gobernador, ha acabado de ser sancionado a 20 años para ejercer cualquier cargo público.
Yo creo que han tocado ustedes un punto muy importante, y es el que se refiere al fenómeno del paramilitarismo y su relación con la política en Santander, que por las características particulares de la región ha tenido un desarrollo diferente al que ha sucedido, por ejemplo, en la costa atlántica o en la costa norte del país, en la cual este tipo de relaciones se ha develado de una manera muy rápida y han avanzado mucho los procesos, y de alguna manera también en la región de Antioquia. En Santander, y sabemos porque hemos estado pendientes de algunas audiencias, que ha sido muy difícil que los postulados a la Ley de Justicia y Paz hablen de sus vínculos con la clase política. Algunos han perdido la memoria y otros sencillamente niegan que existiera ese tipo de relaciones, más allá de las relaciones normales, digamos, y cotidianas que se dan a la fuerza por la presencia de esos grupos. Pero así como todo mundo tenía ese secreto compartido de la relación de Hugo Eliodoro Aguilar con el paramilitarismo, también los ciudadanos de esta región saben quiénes son quiénes y quiénes tuvieron relaciones un poco más serias con esta estructura paramilitar. El problema de fondo que hemos repetido muchas veces en este programa es que el gobierno anterior hizo una negociación con los paramilitares para desmontar supuestamente su estructura militar, y pues en el país estamos viendo, se dijo desde siempre, pero ahora pues ya parece que hay un consenso al respecto, que tal desmovilización fue parcial y fue precaria, que hay grupos armados paramilitares en Colombia que siguen ejerciendo su poder y su terror, y siguen ejerciendo el dominio de un territorio y de los negocios ilícitos de esos territorios. Pero además, la otra tesis, que es por obvias razones menos visible, y es que la estructura paramilitar es algo que va mucho más allá de personas armadas que caminan por la calle amenazando a las personas, y es todo un entramado de la sociedad, de diferentes actores sociales, de políticos, de la fuerza pública, de comerciantes, de redes de información que perviven en regiones como estas, en donde no vemos a los grupos armados físicamente, no vemos a esas personas atemorizando a los ciudadanos con sus armas y sus uniformes, pero la estructura y las prácticas y los usos están ahí y siguen circulando y siguen distribuyendo y disponiendo la manera como suceden muchos fenómenos de la vida política y de la vida cotidiana en esta región.
Hay como en la sociedad una especie de indulto, hay un acuerdo social tácito que no ha sido conversado, que no ha sido discutido públicamente, en el sentido en que se reconoce que hubo esta acción que permeó todos esos sectores diferentes, no solo al estrictamente político, y que existen, permanecen de manera activa varias de esas personas en la vida social de estos municipios, y pues que pasemos la hoja, como que perdonemos, indultemos socialmente eso y reorganicemos. Estamos en nueva sociedad santandereana. ¿Será que va a ser así el cierre de la página del paramilitarismo, que lo que queda es que listo, no pasó nada, o si pasó es más importante mirar hacia el futuro que tratar de hacer énfasis en cosas que no le caerían aparentemente bien a nadie?
Lo que pasa es que los juicios que se están haciendo, ya sea por la corte, ya sea por las investigaciones disciplinarias, pues no están encaminados a juzgar una estructura como tal, una estructura que ya se ha mencionado acá y se encuentra vigente. Por el contrario, son juicios individuales, porque yo creo que la responsabilidad individual se puede poner en tela de juicio, pero esa estructura de la que hablaba Alberto, yo creo que no es susceptible de negociarse, no es susceptible de modificarse, porque pues por lo menos para el Estado como tal, es un modelo exitoso.
En la actualidad no podría haber un ejercicio de olvido o de indulto, digámoslo, cultural de parte de la sociedad hacia ese fenómeno y de cerrar la página, porque el fenómeno está presente, es vigente. Lo que yo quiero repetir una vez más es que ese llamado proceso de paz, que no lo fue, con los paramilitares que realizó el gobierno anterior, fue un fracaso. Su fracaso y las posibilidades de su fracaso fueron señaladas desde un inicio por muchos sectores de la sociedad, y a esos sectores se les acusó de no querer la paz de Colombia, de ser de izquierda, de ser guerrilleros, de inventarse problemas en donde no los había, y durante 8 años se le vendió la idea a los colombianos por todos los medios posibles, la estructura paramilitar ya no existía, se le cambió de nombre a estos grupos paramilitares, siguiendo la tesis psicosocial de que el lenguaje crea realidades, entonces ya no se llamaban paramilitares, sino bandas emergentes, y las BACRIN, y las Rastrojos, y no sé qué más cosas, cuando todo el mundo sabía que eran los mismos paramilitares, cuando todo el mundo sabía que esos paramilitares que salían en las imágenes de la televisión entregando las armas eran muchas personas que ni siquiera habían estado dentro del paramilitarismo, cuando muchas personas sabían que dentro de esos supuestos paramilitares desmovilizados se habían metido criminales de la delincuencia común, narcotraficantes y sus grupos de seguridad para lograr algún tipo de beneficio. Y lo que hoy resulta evidente es que ya no se pudo sostener más esa falsa realidad, porque casos como el de los muchachos de Córdoba lo dejan terriblemente claro, y es que el paramilitarismo sigue siendo vigente, bien sea en la versión actor armado de facto, visible, tangible, o bien sea en la versión de esa estructura más sutil de lo que hemos dado en llamar el dispositivo paramilitar.
Es que sería impresentable o casi ridículo sostener lo contrario por la fuerza de los hechos. Con este señor es gobernador, él a nombre del gobierno nacional hizo la paz con los actores armados que él representaba en el poder. Entonces es casi, si estuviera la otra parte del programa aquí, diría que era un sainete. Definitivamente este país es una locura.
Están ustedes muy pesimistas hoy. ¿Será que Jorge también está triste?
De Rijana, esta mujer que nació un mes de febrero, como este mes, en el año 1980 en Moscú, fue formada desde su infancia en el rigor de la música clásica. Así pues, de esta cantante, pianista y compositora de origen judío, oiremos la canción Nosotros, incluida en la banda sonora de la película 500 días de verano.
Come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno, voy a empezar porque sé que todos tienen la misma noticia de la semana. Hace 20 años se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y pues para nadie es un secreto la importancia que tuvo este evento en la historia política de Colombia. De allí nació, se construyó la constitución política que nos rige, constitución que desafortunadamente ha venido siendo mutilada y transformada al punto de que en muchas cosas no se parece a ese texto original que fue considerado por los críticos y por los analistas como una de las constituciones más avanzadas, pero considero que a pesar de todos esos cambios y esas mutilaciones y esos tachones y borraduras que se le han hecho, sigue estando ese espíritu que no sé, en ese momento no sé en qué estaban pensando los dirigentes políticos de Colombia porque fueron demasiado liberales, algo que no es una costumbre en Colombia. Construyeron una constitución sobre la base de los derechos fundamentales, sobre la base de la importancia de las libertades civiles del ciudadano y la obligación del Estado de reconocer, respetar y reivindicar esas libertades.
Mi noticia fue sugerida por un oyente del área rural y es que mirara la Gaceta Municipal, que es la que nos cuenta cómo fue gastado el presupuesto público, el presupuesto de todos, en el último trimestre del 2010. Y pues básicamente lo que se puede comentar es que a nivel general, en esos tres meses en San Vicente de Chucurí, se gastaron 4.905 millones de pesos, un poquitico más, con unos pesos más. Los mayores gastos están dedicados a suministros, en papelería y combustible se gastaron un poco más de 60 millones de pesos, en compras, maquinaria, implementos deportivos, seguro de vehículos, salas de tecnologías, equipos audiovisuales y electrodomésticos, un poquito más de 1.570 millones de pesos. En obras públicas, huellas, puentes, adecuaciones, escuelas, alcantarillados, colectores de agua lluvia, mantenimiento de alumbrado público, polideportivos rurales, filtros de calle, muros, bateas, vías terciarias, electrificación rural, mantenimiento de escenarios deportivos, un poco más de 1.880 millones de pesos. En interventorías, a las regalías y a las construcciones que acabé de decir, un poco más de 580 millones de pesos. En prestación de servicios, para apoyo al tránsito, conducción, logística de eventos culturales, coordinación de maquinarias, apoyos a proyectos artísticos, capacitación a familias de redes de hogares, coordinación de banco de proyectos, apoyo al SISBEN, apoyo administrativo para la eficacia institucional, asesoría y asistencia jurídica, reparación de instalaciones telefónicas, elaboración de plan turístico, organización de archivo municipal, apoyo de actividades deportivas, talleres artísticos, revisión de calidad de maquinarias, mantenimiento de vehículos y motocicletas, un poco más de 450 millones de pesos. En interadministrativos, para salud pública, justicia en equidad y servicio postal, un poco más de 230 millones de pesos. Y para convenios, que mejoramiento de genético de vacuno, asistencias técnicas a cacao, frutas, vino, especies menores, formación a la ley de infancia.
¿Vino?
Un proyecto que apoyó a jóvenes para desarrollo frutícola y creación de vinos artesanales. En eso hubo un gasto de un poco más de 580 millones y finalmente para contratos de asociación en los cuales se hizo prevención y atención a desastres, atención a vías secundarias y fábrica de chocolates para desplazados, un poco más de 48 millones de pesos. Repito, para un total de 4.905 millones de pesos. Ese es el comentario. De manera anecdótica, hay algunos errores de ortografía, por ejemplo, en la Secretaría de Planeación, en algunas partes aparece como la Secretaría de Plantación. pues es, fue llamativo ese tema.
Bien, después de Javier David y su informe de ejecución, yo tengo que decir que la noticia más importante está en el África, una noticia del ámbito internacional, en Egipto, donde esta semana se presentaron serias, muy fuertes y muy grandes manifestaciones pidiendo pues la renuncia, la salida del poder del presidente egipcio Mubarak, quien lleva cerca de 30 años ejerciendo en el ejecutivo egipcio. Creo que aunque en estos dos últimos días amainaron un poco las protestas, el panorama político es bastante oscuro. Yo creo que no va a terminar nada bien estas protestas. Digo nada bien porque creo que se van a presentar muchas víctimas inocentes en medio de todas estas manifestaciones.
Se puso pesimista usted al final del programa. De Regina Spektor, el primer corte del disco llamado Comenzará la Esperanza del año 2006. A pesar de la aparente alegría armónica de esta canción, esta habla del desamor. Oigo en mi cabeza todas esas palabras. Oigo en mi cabeza toda esa música que rompe mi corazón cuando rompe mi corazón. Regina Spektor, en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria.
Bien, queridos oyentes, hasta el próximo sábado.
My mind.
It breaks my heart.